quien dice que para llegar rápido hay que ir solos, pero a nosotros nos gusta decir que para llegar lejos hay que ir acompañado. Bienvenido, bienvenida a los podcasts de la Fundación Círculo de Tecnología para la Defensa y la Seguridad. Empezamos.
Hola, soy Luis Hernández Encinas, licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Salamanca, y en la actualidad soy profesor de investigación en el Grupo de Investigación en Criptología y Seguridad de la Información del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Madrid. He participado en diferentes proyectos de investigación y soy autor de varias patentes, libros y numerosas publicaciones, tanto en revistas de impacto como en congresos, y también he supervisado varias tesis doctorales. He sido miembro de diferentes comités nacionales e internacionales relacionados con la seguridad y la ciberseguridad, y soy asesor criptológico de empresas y agencias de seguridad españolas. Mis áreas de investigación en particular pues incluyen la criptología, tanto la precuántica como la poscuántica, criptobiometría y la teoría de números. Recibí el Premio Nacional CCN 2021 a la trayectoria profesional a favor de la ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional del Ministerio de Defensa y la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco del Ministerio del Interior en 2022. Bien, una vez que ya me he presentado, me gustaría presentar un poquitín o hacer alguna mención a lo que es el CSIC. El CSIC, como es sabido, es la mayor institución pública española que se dedica a la investigación y desde siempre viene apoyando la integración de la mujer en la ciencia y la tecnología española. De hecho, de los casi 15.000 trabajadores del CSIC, 7.500 son mujeres, es decir, el 51%, y unos 7.300 son hombres, el 49%. Sin embargo, estas cifras, que son muy equiparables tanto en cuanto a la dedicación de hombres y contratación de hombres y mujeres, sin embargo, de la escala de investigadores, que son unos 4.700, el 40% son mujeres y el 60% son hombres. Estos datos muestran una clara presencia en la ciencia y la tecnología española de la mujer, si bien aún queda un camino por recorrer, sobre todo en las escalas de investigación. Por otra parte, y con el fin de apoyar esta integración, existen en el CSIC varias comisiones que apoyan este objetivo, como la Comisión Delegada de Igualdad, que tiene una réplica en cada uno de los más de 100 centros del CSIC, y la Comisión de Mujeres y Ciencia. Bien, terminada esta introducción, es un placer para mí presentaros a Pilar Jiménez, que es directora de operaciones y la jefa de seguridad de la empresa Epicom. Pilar es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Estadística e Investigación Operativa. Siempre ha trabajado en el mundo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, primero como parte del departamento de I+D de Amper y más tarde como responsable del área de desarrollo de software. Desde 2006 se incorporó a la empresa Epicom y hasta ahora ha trabajado en el área de las comunicaciones cifradas, es decir, de la criptografía. En Epicom, como responsable del departamento de ingeniería, implementó la metodología para realizar certificaciones de seguridad de productos de tecnología de la información según los estándares internacionales conocidos como los Common Criteria, los FIR 140, etc. Y además otras evaluaciones criptográficas de seguridad que han permitido que Epicom cuente con cifradores aprobados al más alto nivel de seguridad como los cifradores de secreto nacional y NATO Secret. Desde el año 2013, Pilar es la directora de operaciones y la jefa de seguridad de Epicom. En el año 2022, a propuesta del Centro Criptológico Nacional, le fue concedida la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco del Ministerio de Defensa, y en el año 2024 se le concedió la Cruz al Mérito de la Seguridad y Protección San Cristóbal de Magallanes de la Asociación Internacional de Seguridad y Protección Civil. Buenos días, Pilar. Para mí es un verdadero placer conversar contigo sobre algunos de los temas en los que tanto tú como yo llevamos trabajando algunos años, cada uno desde su ámbito de dedicación, ¿no?
Hola. Muchas gracias, Luis. Para mí un verdadero honor participar en este podcast y agradezco la oportunidad que me ofrece la Fundación Círculo de compartir mi experiencia personal en este foro sobre la tecnología contada por mujeres con un científico de prestigio como tú y con el que he tenido el placer de trabajar en algunas ocasiones en algunos expedientes y trabajos comunes que nos han ayudado mucho a dar la visión científica en los proyectos que hacemos en Epicom.
Bien, muchas gracias, Pilar. Si te parece, empezamos un poco a charlar sobre tu vida y sobre tu especialización. En primer lugar, la pregunta sería, ¿qué te llevó a ser matemática? ¿Qué te llevó a estudiar matemáticas?
Bueno, pues en aquel entonces decidí estudiar matemáticas porque era una rama del conocimiento que me parecía muy retadora y era para mí un desafío. Preveía que mi carrera profesional se podía desarrollar dentro del mundo de la enseñanza, me gustaba la enseñanza, soy muy didáctica, y era pues como la salida natural de la carrera de matemáticas.
Es cierto, la verdad es que cuando uno estudia matemáticas en aquella época, pues pensaba siempre directamente en pensar en la docencia, ¿no? Sin embargo, no estuviste mucho tiempo en la docencia y pasaste al mundo empresarial, ¿no? ¿Qué tareas desarrollaste ya en el mundo empresarial?
Pues mira, empecé a los inicios como profesora de matemáticas en un instituto, pero enseguida empecé a interesarme por el mundo empresarial porque había muchas oportunidades en aquel entonces. Estaba el mundo de la informática y el desarrollo de software estaba en auge y entonces pues me decidí a entrar en una empresa. Había estudiado programación en la carrera y había visto asignaturas en donde se utilizaba el lenguaje Fortran, que era el precursor un poco luego del lenguaje C y del C++. Uh-huh. Y bueno, pues empecé programando software en una empresa para unos sistemas de control y de comunicaciones, y ahí empecé pues mi carrera profesional en el mundo de la programación.
Vale, comentas entonces que tu primer contacto con el mundo empresarial fue dedicado al mundo de las comunicaciones, ¿no? Pero realmente, ¿cuándo entraste en contacto con la criptografía? ¿Y qué trabajo desarrollabas en concreto ligado a la criptografía, que es tu especialidad actual?
Pues mira, tuve una oportunidad en la empresa Amper en la que la primera aventura con la criptografía, los primeros retos criptográficos vinieron porque tenía que incorporar la función de cifrado en un equipo de comunicaciones con protocolo X25, que fue el anterior al protocolo IP. Y entonces con ese protocolo y un chip que había que programar, que venía de Estados Unidos, tenía una problemática porque estos chips dedicados que implementaban el algoritmo DES, que era el estándar de aquel entonces, era un estándar americano, pues había que comprar los chips en Estados Unidos, pero teníamos restricciones para conseguirlos y era una tecnología pues que estaba clasificada, entonces había que firmar muchos papeles y demás. Parecía aquello como muy muy interesante, eso de trabajar con cosas que estaban como muy protegidas, y sí, sí, sí. Ese fue el primer contacto, ¿no? Decías, bueno, pues hay que contar los chips, no puede faltar ninguno. No se puede perder ninguno, etcétera. Aquello ya te daba idea de que lo de la criptografía era una cosa seria, ¿no? Y de que se necesitaba mucho control. Entonces estábamos buscando, con aquel hardware que se hizo y con la implementación que yo tenía que hacer del algoritmo DES por software, utilizando este chip, pues era cifrar las comunicaciones X25 al vuelo. Pero en aquel entonces todavía no estaba resuelta ninguna parte de la problemática que rodeaba a lo que era la gestión de claves, el cambio de claves, la autenticación, certificados digitales. Todavía no se manejaban en aquel entonces la criptografía asimétrica. Y bueno, pues fue un reto enfrentarme a un hardware, porque yo no había estudiado nada de hardware, y enfrentarme a un chip y luego programarlo, ¿no? Entonces aquello me pareció pues muy interesante. Y lo pasé bien con aquel tipo de equipos.
No me extraña, era una época de sorpresas continuas, ¿no? Sí. De choque continuo, y sobre todo con lo que suponía el importar productos americanos que tenían sus restricciones y su diferente forma de trabajo, ¿no? De todas formas, después de esta primera experiencia en el mundo de la cripto, te metiste en una empresa, en Epicom, y ¿cuál fue tu labor? ¿Seguiste en la misma línea o cambiaste de línea y te pusiste a desarrollar los objetivos que tenía la empresa en la que estás ahora mismo?
Bueno, pues lo de Epicom fue realmente mi gran oportunidad. Llevo muchos años en Epicom y he pasado muy buenos momentos allí. Pero cuando entré, me encontré que era una empresa española, completamente española, que diseñaba y fabricaba producto propio, que también era muy raro, uh-huh, y que llevaba desde el año 1993 haciendo cifradores que se le vendían a Ministerio de Defensa y a la Administración Española, a Presidencia, al Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera. Y entonces me encuentro con que en ese mundo de producto alto, con alta tecnología, se plantea por parte del Centro Criptológico Nacional la necesidad de que todo producto de seguridad debe pasar una certificación. Ajá. Entonces había que demostrar a nuestro cliente, a nuestro usuario final y a los laboratorios y al Centro Criptológico Nacional, que era el que estaba interesado en darle garantías a estos productos, pues había que buscar la forma de demostrar que la seguridad se cumplía. y que el equipo que se desarrollaba era confiable, que era estaba garantizado, había que demostrar con evidencias, explicaciones, demostraciones, incluso hasta matemáticas, siguiendo un esquema del Common Criteria, que era el estándar que había en aquel entonces para verificar la seguridad de los productos, pues me encontré con que tenía que montar un sistema para pasar esas certificaciones en laboratorios externos, laboratorios de terceros, que son como si dijéramos los que evalúan y hacen el criptoanálisis de que todo lo que se monta en un cifrador pues está bien montado.
Ajá.
En aquel entonces esto chocaba mucho porque las empresas solían decir, no, mi aplicación es muy segura, no, mi equipo es muy seguro. Y no lo teníamos que creer y todo el mundo estaba tan contento, pero ¿quién en aquel entonces estaba dispuesto a que un tercero comprobara que tu producto estaba bien, que le dieras el código fuente, sí, que le dieras toda la implementación?
Una especie de auditor, ¿no?
Exacto, pero un auditor muy profundo.
Muy profundo,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
En aquel entonces las empresas eso lo veían como diciendo, esto es una injerencia porque voy a soltar aquí mi tecnología y mi propiedad intelectual y ya te digo yo que esto es seguro. Entonces, pues en aquel entonces todo esto era incipiente, el Common Criteria fue un estándar que es internacional, ahora está reconocido con la ISO 15408, que es como el Common Criteria, pero en el formato normativa ISO,
uh-huh.
Y bueno, pues era una cosa difícil porque había que montar una metodología para documentar todo el diseño, explicar el diseño de alto nivel, de bajo nivel, había que explicar el código fuente, había que preparar todo, explicar todo el ciclo de vida del producto, desde que se empezaba a desarrollar hasta que se iba a entregar al cliente y que había una trazabilidad y que no se podía cambiar la versión y que no había puertas traseras. En fin, todo esto de que no te iban a espiar con ese equipo.
Ya. Es un reto realmente muy interesante el que se lleva a cabo. Bueno, que no se ha perdido. Pero en todo caso, la pregunta que a uno le surge ahora mismo, si tú eras de alguna manera la auditora o la certificadora o la que garantizaba que un determinado producto, ya será sobre todo en software o hardware, era seguro, ¿quién era quien te certificaba a ti? Es decir, tú certificas algo, pero se supone que hay alguien detrás de ti que es la que vigila que tú lo haces bien.
Claro, aquí hay, en el Common Criteria hay como varios actores. Uno es el productor de la solución, que tiene que decir, mira, yo lo he probado todo y esto está muy bien, pero está el punto de vista del laboratorio evaluador. Entonces, el laboratorio evaluador tiene que también estar capacitado para evaluar productos de seguridad. Entonces, se empezaron al principio con algunos laboratorios y ahora ya hay muchos laboratorios preparados para verificar la seguridad de las soluciones que se salen al mercado. En España hay laboratorios nacionales que tienen mucha expertise con esto de verificar que los fabricantes lo hacemos bien. Entonces repiten todas las pruebas e incluso pues investigan canales encubiertos, investigan emanaciones electromagnéticas, en fin, investigan todo aquello que puede ser una vulnerabilidad en el equipo, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando certificaciones de alto nivel, porque lo que se va a manejar es información clasificada top secret o secreto nacional, como se dice aquí en España, pues todos los actores deben de tener los mismos niveles de exigencia tecnológica y de mantener la confidencialidad y tal. Y hay un tercer actor que es el Centro Criptológico Nacional que va vigilando y controlando que todo este proceso de evaluación se hace según la normativa y que les convence que los resultados son los que tienen que ser.
Vale, perfecto, está muy claro. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué es importante que este tipo de producto esté certificado? Es decir, tú eres una experta en este mundo y es a lo que te dedicas fundamentalmente, entonces, ¿por qué es importante que los productos de criptografía estén certificados?
Pues lo más importante es porque garantizan que no hay errores, ni encubiertos por mala calidad de lo que se desarrolla, ni por un ataque fraudulento, ¿no? Incluso un ataque de la parte de los que desarrollan. O sea, ni siquiera Epicon tiene la última programación de los cifradores. Nosotros trabajamos con versiones de pruebas. La versión final no está en manos de PICON. La tiene, el último paso lo tiene el Centro Criptológico Nacional y el Ministerio de Defensa, que son los que realmente controlan la versión final de los cifradores. Entonces, pues los productos tienen que estar certificados porque las naciones delegan en este tipo de equipos su defensa nacional.
Claro, me imagino que entonces, eso también tiene que ver con la facilidad con la que un producto pueda venderse, porque si no está certificado posiblemente sea más difícil perderlo en el mercado, ¿no?
Claro, la barrera de entrar en el mundo de la alta clasificación, de equipos que van a manejar información de muy alta clasificación, la barrera es muy exigente, porque este ciclo de vida de evaluación, desarrollar y luego evaluar y luego industrializar y vender, pues es un ciclo de vida largo. Entonces, lo que es el retorno de la inversión, pues se hace penoso. Entonces, incluso cuando tienes un producto que está dedicado a un mercado muy concreto, en este caso un mercado nacional y para el Ministerio de Defensa Nacional y para la Administración Nacional. Entonces, pues bueno, ahí nosotros lo que hemos tratado es desarrollar nuestro know-how para meternos en unas evaluaciones todavía más exigentes porque son internacionales y son dobles, porque primero tienes que certificar en tu nación y luego tienes que certificar, por ejemplo, en la OTAN o en la Unión Europea. Entonces se alarga todavía más la dificultad.
Sí, ahí me gustaría detenerme un poco, porque sí has hablado varias veces del Centro Criptológico Nacional, de la defensa nacional, y entonces, por lo que yo entiendo, los productos de cifra en los que trabajas fundamentalmente y tu empresa tiene fundamentalmente una repercusión nacional. Sin embargo, la pregunta que uno se le ocurre desde el punto de vista empresarial es, ¿no es una cortapisa, una limitación para una empresa española centrarse fundamentalmente en un mercado muy nacional? Eso nos acaba de mencionar un poco la OTAN. ¿Nos amplías un poco de esas responsabilidades que tienes como con tu papel en tu empresa de jefa de seguridad y demás?
Pues mira, PICON hace producto para proporcionar independencia y garantías al Ministerio de Defensa y a España, ¿no? Entonces, pues ese mercado que tiene esa barrera tan alta de entrada, nosotros lo conocemos muy bien, estamos muy especializados, y para abrir el mercado y que PICON pueda, como empresa estratégica, seguir sobreviviendo sin problemas económicos, pues buscamos un mercado que tiene también un buen nicho de venta, que es el mercado de la OTAN. Entonces, ajá, conseguimos meternos en cómo evaluar a alto nivel un cifrador según la normativa de la OTAN, y conseguimos llevar un cifrador al laboratorio, a lo que se llama la Second Party Evaluation. Primero se pasa a la evaluación en España y luego con esa referencia se pasa a una Second Party Evaluation en la OTAN. Y nosotros hemos conseguido colocar un producto pues con esas características.
O sea, esa es la forma en la que os enfrentáis, o te enfrentas tú como responsable de directora de operaciones y jefa de seguridad, a lo que es el desafío de la OTAN. Me imagino que no será sencillo estar acreditado o aceptado por la OTAN para trabajar en este campo, ¿no?
Bueno, esto fue un desafío total, porque claro, lo de la OTAN daba como mucho miedo. Porque había que irse a un laboratorio en Maryland y llevar los equipos allí, que había que transportarlos de forma segura, en fin, teníamos toda una casuística, no solo de la parte del desarrollo, sino también de cómo hacerle llegar toda la información al laboratorio evaluador para que entendieran lo que habíamos hecho y que tenía toda la seguridad necesaria. Por supuesto, el Centro Criptológico Nacional nos apoyó, estaba a nuestro lado en el sentido de que ellos daban fe de que habían verificado el equipo y que cumplía la normativa que se exigía. Y luego, pues, cuando llegamos allí, aquello nos decían, esta gente no da información, aquí dicen si pasa o no pasa, y no te dan explicaciones de si no pasa, por qué no pasa, y de si pasa, por qué pasa. Entonces, estuvimos durante muchos meses esperando aquel, pues, muerte o vida, ¿no?
Haber elegido muerte, ¿no?
Exactamente. Y al final fue vida. Y el cifrador de 2 gigas, que en aquel entonces, en el 2015, conseguimos certificar, pues es un equipo que llevamos durante muchos años actualizando y hemos tenido reevaluaciones de las versiones y hemos tenido al laboratorio evaluador en la OTAN y al Centro Criptológico Nacional ayudándonos siempre para poder actualizar los equipos, porque el equipo en sí está evaluado, pero cada vez que cambias una cosa hay que reevaluarlo.
Ajá, claro,
entonces
claro.
Se cambian componentes, las CPUs se obsoletan, con lo del COVID se obsoletaron las CPUs, hubo que poner otras y todas esas nuevas versiones hay que reevaluarlas y pues seguimos teniendo equipos cifradores con el sello de NATO Secret.
Eso es muy muy interesante y muy desafiante. Ya veo que tu reto inicial era que era el desafío de tu trabajo día a día, lo estás abordando maravillosamente. A ver, pero pasando un poco o generalizando si quieres el tipo de trabajo que estás haciendo, desde tu posición privilegiada como experta en cripto y como la que se enfrenta diariamente a todos estos tipos de desarrollos, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la seguridad de la información y la criptografía hoy en día? O sea, vamos a abrir un poco más el campo y ¿qué perspectiva de futuro ves a ese tipo de dificultades o retos que se nos van a presentar?
Bueno, ahora ya sabes que el reto tecnológico y el paradigma con el que estamos luchando es con el tema de la computación cuántica, que es una oportunidad para generar nuevos equipos y un campo tecnológico muy, muy interesante, pero a la cifra la toca de lleno, porque la computación cuántica nos dice que van a poder romper los algoritmos actuales de los cifradores que están basados en problemas matemáticos de difícil computación y que el ordenador cuántico parece ser que es muy listo en romper ese tipo de algoritmia. Uh-huh. Entonces, pues ahora nos encontramos con que tenemos que renovar toda la algoritmia precuántica y convertirla en equipos que hagan la algoritmia poscuántica y con todas las incertidumbres que hay en cuanto a si eso también va a tener vulnerabilidades o no, con algoritmos preparados para esa resistencia. Y bueno, pues se van viendo diferentes implementaciones híbridas y estamos un poco en ese mundo en el que nos hemos apoyado también en vosotros, en el CSI, para que nos ayudarais a identificar qué era lo más representativo en este campo, este nuevo campo de investigación, y ya estamos desarrollando los cifradores que van a ser resistentes al ataque cuántico y que van a salir este mismo año, en breve.
Sí, porque además corre prisa, ¿no? Porque las normas o las indicaciones internacionales vienen a decir de alguna manera que hay que darse prisa porque uno pone en funcionamiento ya lo que estabas comentando de la criptografía poscuántica, o si de verdad el ordenador cuántico que acaba siendo una realidad en breve plazo, podemos tener un pequeño problema, ¿no?
Sí, todo está en entredicho. Ahora la criptografía hay que renovarla y nosotros ya llevamos más de 4 años con este reto y la criptografía está claro que tiene que cambiar porque ya no se puede basar en los estándares que hasta ahora estábamos usando. Y vamos a tener que volverlos a certificar. Nosotros estamos claro. Recertificando ahora toda esta algoritmia. Estamos pasando unas pruebas sobre la criptografía muy interesantes con laboratorios especializados en estas comprobaciones. Y bueno, pues vamos a ser de los primeros, como otros países, en sacar los cifradores poscuánticos.
Los productos, muy bien.
Que estamos ahí.
Ligado con esto, ¿hasta qué punto somos en España autosuficientes para ese desarrollo de estas soluciones que es un desafío internacional, es un desafío mundial, como bien estás diciendo, para pasar de la criptografía precuántica a la poscuántica, pero desde el punto de vista de lo que es España, ¿hasta qué punto somos autosuficientes o podemos valernos sin necesidad de depender de otros países, otros desarrollos?
Pues mira, Epicon se ha convertido en una empresa estratégica. Ahora tiene el accionariado de la SEPI en su principal parte de la SEPI. Y como empresa estratégica y alrededor de Epicon se ha creado un tejido muy, muy importante de laboratorios evaluadores de alta seguridad, porque no hay muchas empresas que evalúen cifradores de top secret. Entonces, ¿cómo los laboratorios se entrenan para evaluar este tipo de productos? Pues se entrenan con Epicon. O sea que nosotros hemos contribuido a que haya un tejido de laboratorios y de conocimiento y todo ello dirigido por el Centro Criptológico Nacional, que tiene mucho conocimiento sobre cómo está la criptología internacionalmente y existe en España todo ese nivel como para que no necesitemos cifradores de otros países para resolver el problema de los computadores cuánticos y de la criptografía que se ve atacada por ellos.
Bueno, ya has comentado que habíamos colaborado en alguna ocasión y de vez en cuando pues charlamos y debatimos sobre este tipo de cosas. Y yo, como más científico teórico que práctico, me sorprende que, siendo los dos matemáticos, yo sea tan posiblemente tan teórico y tan sumamente práctica, ¿no? Entonces la pregunta es un poco ¿hasta qué punto es fácil o es difícil pasar del mundo científico teórico al mundo práctico de las implementaciones y del desarrollo de productos?
Pues mira, yo cuando estudié matemática aprendí a afrontar problemas complejos y a convivir con ideas y relaciones que no son tangibles, que no son prácticas, que están en el mundo más de las ideas, más que en el de tocar. Y esa capacidad de abstracción pues me ha permitido, a lo largo de mi trayectoria profesional, enfrentarme a problemas complejos con una mentalidad analítica, pero que me ha ayudado a luego a irlos aterrizando al mundo real. O sea que, de alguna manera, el mundo real parecía más fácil que el mundo de la abstracción.
Sí, entonces, porque tocas, ¿no? Que, tocas.
Sí, porque tocas. Entonces, pues es muy gratificante hacer producto en base a unas ideas científicas y porque dices, es que esto sí se puede implementar, ¿no? Esto del generador de ruido, sí. La aleatoriedad de los números aleatorios, en fin, demostrar que los números, que un generador de ruido es aleatorio, pues hay que luego llevarlo a la práctica y eso está muy bien.
Sí, eso de pasar de la teoría del papel, ¿no? Con lápiz y papel, sí, como sí. Se solía trabajar, hacer demostraciones y diseño de algoritmos y demás, pasarlo a una implementación es un salto cualitativo considerable y la verdad es que estoy convencido que el mero hecho de tu formación previa como matemática te ha ayudado mucho porque, como bien decías, es un enfrentarte a algo abstracto y luego ser capaz de aterrizar en la tierra, eso es gratificante, pero al margen de ello te da la capacidad de abrir el mundo y enfrentarte a problemas que pueden ser de un día a otro desconocidos, ¿no? De hecho, no hay paro entre matemáticos hoy en día. Es decir, son un tipo de personal de una especialización que está muy requerida, ¿no? Por la ciencia y la empresa en general, ¿no?
Sí, los matemáticos ahora además, bueno, ahora incluso para hacer la carrera de matemáticas hay casi que números clausus, o sea, no cualquier tiene que tener. Sin embargo, pues es una estructura mental la que te da el estudio de la matemática que luego es muy útil en la vida real.
Bueno, y yo creo que un poco por ir concluyendo, la pregunta es casi obligatoria, ¿no? Desde tu punto de vista, desde tu experiencia personal, con tu formación previa de matemática, con tu trabajo en el mundo empresarial y en el mundo de la criptografía, ¿qué es lo que le dirías a los estudiantes en general y en particular a las chicas, ¿no? A las estudiantes que o bien no saben qué hacer en el futuro o tienen dudas de si enfrentarse a una carrera tipo técnico o tipo ingenieril o tipo matemáticas o física, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendarías?
Pues mira, yo veo que los estudiantes cuando salen del COU o del bachiller o de tal, pues no saben muy bien, o del FP, no saben muy bien hacia dónde orientar su carrera profesional, porque tienen como mucha oferta, tienen mucha información, pero no saben realmente a qué dedicarse. Entonces yo creo que les debería de guiar lo que les gusta, lo que más les gusta, lo que más les apasione y que experimenten y que el conocimiento es la clave, adquirir todo el conocimiento posible de aquello que les atraiga. En el mundo de la ciencia y de la ingeniería, esa combinación de conocimiento, ciencia e ingeniería a mí me parece apasionante. Yo convertir las ideas en soluciones útiles a mí me parece que es lo que más alegría me da en mi día a día. Y a las mujeres en concreto les diría que no se autolimiten, que no se autocensuren, que pueden con todo. Y este foro es un claro ejemplo, ¿no? En este foro de tecnología contada por mujeres es que pueden encontrar un montón de ejemplos de referencias y carreras tecnológicas que las lideran ellas, ¿no? Entonces, que no tengan miedo.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que la primera cortapisa es que las propias mujeres son, o las propias chicas estudiantes son las que se autolimitan pensando que no van a ser capaces, y desde luego no es verdad. La experiencia tuya y mía cuando hemos tenido alumnos o colaboradores de que están preuniversitarios o posuniversitarios, ha sido realmente muy gratificante y son absolutamente valiosas. Bueno, yo creo que ha sido, yo me he divertido mucho oyéndote, te agradezco mucho tu participación en este podcast y sencillamente, bueno, pues seguiremos hablando, seguiremos trabajando y bueno, pues un ánimo a todas las chicas y estudiantes que nos vayan a escuchar, que se animen, que se enfrenten al mundo de la ciencia, de la tecnología y que, bueno, pues que tengan mucho éxito en todo el proceso. Y a ti, pues muchas gracias por tu participación, por tu colaboración y nada, que sigan adelante y que seamos capaces entre todos de poner este granito de arena en la criptografía y que hagamos una criptografía nacional mucho más segura y mucho más fiable.
Muchas gracias, Luis, por tu ayuda en este podcast que ha sido muy divertido.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.